Diálogo Abierto en Panorama Informativo.
El economista Mauricio Pozo, quien es candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Social Cristiano, acompaña a la abogada Cintia Viteri para las elecciones del año 2017. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ha tenido presencia importante en el sector empresarial y financiero del país. Fue director de la Bolsa de Valores de Quito, de la Cámara de Comercio de Quito, asesor económico de la Junta Monetaria entre 1988 y 1991, vicepresidente y asesor económico de Produbanco, entre otras actividades que ha realizado. Economista Pozo, buenos días, bienvenido a Radio Católica Nacional.
Sí, buenos días, un gusto conversar con ustedes.
Para nosotros también es un gusto y comenzamos preguntándole, ¿qué hizo que usted aceptara este reto, la propuesta del Partido Social Cristiano, para acompañar a la candidata Cintia Viteri para las elecciones del año 2017?
Bueno, yo he mantenido una relación cordial con el abogado Jaime Nebot y con Cintia Viteri desde que estuve en funciones públicas. Posteriormente que yo me retiré, mantuve contactos, tenía conversaciones, intercambiamos opiniones sobre la situación del país, los temas económicos que se iban presentando, y esa relación se ha mantenido. En las últimas etapas se me pidió que les colabore en el desarrollo de una propuesta de un programa económico, estaba dedicado a eso, y ya en las últimas fechas, pues, eso terminó en una propuesta para integrar el binomio. Tengo una gran opinión de la doctora Viteri, creo que es una persona llena de virtudes, valiente, frontal, honesta, creo que reúne muchas cualidades, y además mi decisión personal de no ser parte de los que critican y no ponen el hombro, y en ese sentido, pues como lo hice hace 12, 13 años, en esta oportunidad se volvió a presentar esta posibilidad, y finalmente terminé participando, entrando para este evento.
Economista, ¿cuál es su tendencia política? Nos gustaría conocer un poco también su historia, cómo empezó usted a ser parte de la política en el país.
Bueno, yo nunca fui afiliado a ningún partido político, no soy afiliado ni seré afiliado. Yo le diría que el tema de las izquierdas o las derechas o las tendencias ideológicas se ha ido perdiendo mucho. Yo creo que eso ya no forma parte de las preocupaciones de las personas. Es más, de eso está medido. El 90% de la gente le importa muy poco la izquierda o la derecha. Y yo me considero una persona pragmática, una persona que cree que hay que hacer lo que el país requiere en su momento. Si en algún momento requiere que el Estado entre a participar activamente para apoyar una determinada coyuntura, pues tiene que hacerlo. Sin el resto de actividades desde el sector privado, el que tiene que ser el actor fundamental, pues tiene que hacerlo. Es decir, yo me calificaría como una persona más pragmática antes que de determinada línea de pensamiento.
Economista, buenos días. Le saluda René Mosquera del Departamento de Noticias de Radio Católica Nacional. Usted dice que ha resuelto integrarse a la candidatura del Partido Social Cristiano y acompañarle a la doctora Cintia Viteri. Economista, dice también que ha estado elaborando el programa económico y ahí tomó la decisión. ¿Nos podría detallar en términos generales en qué consiste este programa económico que usted poco a poco va a ir dándole a conocer al pueblo ecuatoriano?
Claro, por supuesto, ya lo expliqué en el lanzamiento del programa que lo hicimos hace pocos días en el edificio de las cámaras, y así mismo está incluido en el plan de gobierno que se entregó al Consejo Electoral. Y el objetivo fundamental que persigue el programa es recuperar el empleo perdido, por un lado, y por otra parte abrir nuevas posibilidades de trabajo. Para ello creemos que el rol del sector privado es fundamental, creemos que esto no se da sin un rol activo del sector privado, y para que el sector privado sea el promotor del empleo, es necesario que te invierta, y el sector privado invierte cuando tiene reglas claras, cuando sabe cuál es el norte que camina el gobierno, cuando traza la ruta. En ese sentido, nosotros creemos que sin aporte del sector privado es imposible que se pueda ofrecer una recuperación del empleo en el Ecuador. Creemos que es básico dar esa señal, de tal suerte de que haya la capacidad y la voluntad de participar el sector privado en este propósito. Y la inversión y la decisión de hacerlo viene por la credibilidad. Y la credibilidad es algo que no es una proclamación, sino es un hecho que se sustenta, yo diría, en básicamente dos factores. Uno, que lo que se dice se haga, y dos, si existe antecedente para lo que uno dice se haga. Es decir, nosotros en eso tenemos ya un historial, ya hemos demostrado al país que lo que hemos dicho lo hemos cumplido, y en ese sentido hay cifras sobre la mesa, y creo que si lo hicimos en el pasado, ahora con más experiencia lo podemos hacer mejor en el presente.
Economista Pozo, los ecuatorianos muchas veces vemos con desesperanza lo que está sucediendo actualmente. ¿Usted cree que todavía se puede salir de la crisis económica en la que se encuentra inmerso el país? Y si así fuera, ¿qué medidas urgentes se deberían tomar para salir de esta situación?
Discúlpeme que se fuera la señal, no le escuché.
Le decía que los ecuatorianos estamos inmersos a ratos en una desesperanza. ¿Usted cree que hay alguna forma de salir de esta situación económica en la que vive el país? Y si así fuera, ¿qué medidas urgentes tomaría usted de ser elegido vicepresidente de la República?
Bueno, sin duda la situación es difícil, pero eso no quiere decir que no haya salida. Hay absoluta posibilidad de hacerlo. La economía ecuatoriana es una economía pequeña en el contexto internacional. Esta economía con relativamente pocos recursos se la mueve. No es lo mismo reactivar a Argentina o a Brasil o a Argentina que al Ecuador. Ya existen antecedentes, por cierto, de esto. El 99 tuvimos una crisis, el país decreció al 6.5. El 2000 ya tuvimos un crecimiento positivo. Y para eso, ¿qué se requiere? Se requiere un programa económico que es que no ha tenido este gobierno. Este gobierno ha sustentado la política en los ingresos tributarios y petroleros y el gasto, en lo que electoralmente le ha sido beneficioso. No ha tenido un programa económico que tenga un norte, que tenga una dirección a donde caminar, y eso es lo que pretendemos darle al país el momento en que tomemos posesión del gobierno.
Economista, una vez que se posesionen, en caso de que ustedes sean favorecidos por el voto popular, ¿cuál es el modelo económico el más ideal para las actuales situaciones, tanto políticas, económicas, sociales de nuestro país?
Yo le diría que el país adolece de una seria crisis de confianza. Yo creo que lo que hay que darle al país es precisamente eso. Un programa económico que genere confianza. Y la confianza, como explicaba, se da porque me crean lo que yo voy a hacer. Y eso se hace cuando las acciones se ratifican los pronunciamientos del discurso y los antecedentes que se pueden tener. Entonces, creo que con un poco la imagen que se ha tenido a lo largo de los años, lo que se hizo en el pasado, el que a uno le conozcan en el exterior, creo que eso puede ser un ingrediente importante y válido como para poder de alguna manera garantizar la confianza para que el programa económico tenga respaldo internacional, que es una de las piezas que tenemos que lograr. La otra es, obviamente, ordenar la casa internamente. Y ordenar la casa quiere decir, por un lado, darle al sector público un ordenamiento. No podemos dejar las finanzas públicas en el desorden en que están, pero al mismo tiempo darle oxigenación al sector privado, porque como expliqué, el sector privado va a ser el motor que nos va a permitir alcanzar el objetivo fundamental de empleo, que es la esencia del programa económico.
Economista, ¿usted qué opina de la creación de impuestos y tributos? Nos gustaría también conocer, en caso de llegar a la vicepresidencia de la República, ¿apoyaría o no este tipo de medidas?
Los impuestos son un instrumento de asignación de recursos que tienen que recaudar lo que técnicamente deben recaudar, pero al mismo tiempo tienen que evitar que se produzcan distorsiones en otras actividades económicas. Por ponerle en sencillo, por recaudar, yo puedo subir los impuestos al nivel que yo quiera, pero eso en la práctica puede significar que no reciba lo que yo estaba esperando. Fíjese lo que está pasando ahora. El país o el gobierno decide aumentar el IVA del 12 al 14 en un momento de recesión económica, y tal como se lo anticipó, y yo lo dije muchas veces, iba a recaudar o va a recaudar menos de lo que estaba recaudando al 12%, y lamentablemente tuvimos razón. Está recaudando el gobierno menos recursos. Entonces yo por recaudar no puedo afectar otras actividades o aplicar impuestos en un momento inadecuado. Y dentro de la gama de impuestos hemos nosotros insistido en que es necesario eliminar algunos de ellos, como es el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto que grava la libre circulación de capitales. Es un contrasentido en un país sin moneda impedir que los capitales fluyan libremente hacia adentro o hacia afuera. Estos se mueven de acuerdo a las condiciones, no porque hay un impuesto o no. Segundo, las salvaguardias de importación excesivas que se han dado, que son una restricción al crecimiento de la economía también. Hay algunos aranceles, inclusive elevados, que habrá que revisar. Y el tercero, el anticipo del impuesto a la renta, que dejó de ser un anticipo para convertirse en un impuesto. ¿Por qué razón? Porque usted está anticipando un pago sobre un resultado que no tiene. Es un contrasentido yo anticipar un impuesto a la renta cuando no sé si va a tener utilidades. Entonces, esos tres impuestos en general hay que revisar, muchos que son muy pequeñitos, pero que estorban mucho, por decirlo de alguna manera, a la actividad económica, los que serán eliminados dentro del programa económico que menciono.
A través de la línea telefónica estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y también analista económico, actual binomio de la doctora Cintia Viteri. Economista, la relación que debe darse también con organismos internacionales, como que a veces se tiene cierto temor, cierto miedo a hablar del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, organismos que han venido otorgando en su cierto momento líneas de crédito. ¿Cuál debería ser el acercamiento del país hacia estos organismos?
A ver, la relación del Ecuador no es con el Fondo Monetario. La relación del Ecuador tiene que ser con toda la comunidad internacional. Esto significa países amigos, esto significa inversionistas, esto significa multilaterales, donde uno de esos es el fondo, pero ahí está el BID, está la CAF, está el Banco Mundial, está una serie de partícipes, de actores del mercado externo que son necesarios para nosotros. En la medida en que nosotros podamos conseguir recursos en condiciones adecuadas para el país, condiciones ventajosas, que no sacrifiquen y que no sean lesivos al interés nacional, pues nosotros entraremos por esa vía. No vamos a sacrificar en absoluto lo que es de interés del Ecuador con algún convenio con la comunidad internacional. Vamos a preparar nosotros un programa económico, vamos a sacar ese producto al exterior y vamos a decir, ¿quieren este producto? ¿Le compran este programa? Sí. Entonces, por favor, soporte, ayude, dé su respaldo. Eso es lo que vamos a hacer y sobre esa decisión vamos a hacer el programa. Pero recuerde algo, el tema de internacional y el apoyo externo es una de las piezas. Hay las otras, como mencioné, que es el tema del arreglo fiscal, el tema del apoyo del sector privado, entre otras decisiones que conforman la estructura del programa.
Economista Pozo, usted ha dicho hace unos momentos que no tiene una tendencia política. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es su compromiso humano con la vida, con la sociedad. Actualmente hay mucha pobreza, niños desnutridos, ancianos abandonados, muchas personas enfermas que no tienen asistencia, etcétera. Personas con discapacidad que todavía vemos en las calles pidiendo caridad.
Bueno, no existe política económica exitosa que no mejore la vida de la gente. Fíjese que el objetivo del programa es recuperar el empleo y ampliar las plazas de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que la gente tiene que tener un trabajo que dignifica a la persona, que ese es un instrumento de reducción de pobreza, y ese es un mecanismo de progreso para la sociedad entera. La economía no sirve si no le sirve al ciudadano. Y cuando estuvimos en funciones públicas, pudimos mostrar que en un periodo de 2 años se redujo la pobreza alrededor de 11 puntos porcentuales, que es un porcentaje similar a los 13 puntos que este gobierno lo ha reducido, pero en casi 10 años de administración. Eso se lo hizo en 2 años. Así que, para responder su pregunta, sí, exactamente ese es el objetivo. Que haya menos pobres, que haya una posibilidad de progreso, que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas, que haya un empleo que le dignifique a las personas y que le enrumbe al Ecuador en una senda de progreso y desarrollo. Ese es precisamente el programa. Pero para poder hacer todo eso, hay que hacer todos los elementos previos que yo le acabo de explicar.
Economista, tiene relación también a la pregunta anterior y a su respuesta. ¿Cómo reducir la pobreza? Es decir, ¿cómo será su política de inversión social en caso de que fuera aceptado por el pueblo ecuatoriano?
Fíjese, el rol del Estado no está definido. El Estado está participando en actividades que no tiene por qué participar. El Estado está básicamente para educación, para salud, para seguridad, para justicia. El Estado no es empresario, el Estado no está para tener una farmacéutica, para tener una importadora, para tener medios de comunicación, no, ese no es el rol del Estado. El momento en que usted define ese rol, lo que hace en la práctica es liberar recursos. Es decir, que el sector privado ponga el cheque para muchos de los proyectos que ahora el Estado está pagando, bajo distintas figuras, pueden ser concesiones, pueden ser alianzas, qué sé yo. Y eso hace pues que el Estado puede dedicar su mayor esfuerzo en lo que realmente tiene que hacer, que es la forma como poder apoyar para que la pobreza se reduzca. Pero también hay algo fundamental: usted no puede repartir recursos, no puede repartir bienestar si no hace que crezca el país. Porque si no, lo que termina repartiendo pobreza. Se quiere que el país crezca, que se fortalezca para poder tener un pastel más grande y de esta manera poder redistribuir. Caso contrario, es muy complicado. No existe ejemplo en el mundo que lo haya podido hacer de otra forma, ¿no?
Y una forma de redistribuir esos ingresos es precisamente uno de los puntos de oferta en campaña electoral, el incremento salarial. ¿En qué términos, economista?
Fíjese, los costos de producción en el Ecuador son muy altos. ¿Qué es el costo de producción? Es lo que le cuesta a una empresa pequeña o grande producir. ¿Cuáles son los costos que están ahí inmersos? Los impuestos, por ejemplo. El tema del costo de la energía eléctrica, por ejemplo, el costo de la tramitología para, por ejemplo, dotar de información al sector público, y los salarios. Entonces, ¿cuál es la propuesta que está en el programa? Reducir los costos de producción bajando los impuestos o eliminando algunos de ellos, he citado algunos de ellos, el tema de la energía eléctrica de igual manera, el tema del costo de la tramitología en tercero, ¿para qué? Para que esa reducción de costos libere un espacio, pueda hacerse aumentos salariales, obviamente, técnicamente sustentados, atados al comportamiento de la economía, de la inflación, de la productividad, de tal suerte de que las empresas puedan competir. Entonces, esto no es una propuesta de aumentemos salarios y nada más. De este momento, aumentar salarios sería una decisión equivocada sin hacer todo el resto que estoy explicando. Pero en el programa económico sí está, como digo, establecido y previsto que en un contexto donde usted reduce otros costos, sí va a poder hacer ajustes salariales posteriores de acuerdo a cómo crezca la economía, de acuerdo a la productividad, de acuerdo a la inflación, entre los principales factores.
Economista Pozo, finalmente, y ya para concluir con esta entrevista, usted sabe la naturaleza de nuestra emisora, es Radio Católica Nacional del Ecuador. Nos gustaría también conocer cuáles son sus creencias religiosas, qué opina, por ejemplo, de la eutanasia, del aborto.
Yo soy católico, soy creyente, pero soy también respetuoso de otras posiciones religiosas. Respeto como nada, y ese es el principio siempre de vida mía, el respeto a la libertad, la democracia, ese tipo de principios, y sobre esa base, si a mí me cuida la sobre esa base, yo le puedo decir, hay que siempre insistir, al menos desde mi punto de vista, en que la vida es lo fundamental. No tengo una posición totalmente definir en otros ámbitos, creo que son necesarios definir, creo que soy tolerante también respecto a la posición sexual de las personas, pero creo que todavía mucho por andar para poder avanzar en una ruta, de progreso, de respeto y de tolerancia. Creo que los países tienen que aprender a tolerar un poco las distintas inclinaciones de las personas, pero para ponerlo en corto, yo soy una persona absolutamente respetuosa de las decisiones de cada uno.
Economista, para finalizar este interesante diálogo y gracias por atendernos, ¿por qué el pueblo ecuatoriano debería pronunciarse el próximo mes de febrero por el binomio Cynthia Viteri-Mauricio Pozo?
Creemos que tenemos un equipo de trabajo unificado, estructurado. Creo que Cynthia Viteri aporta la experiencia política, es una persona auténtica, da toda una señal de compromiso social, es muy sensible con la pobreza, una persona que legalmente también tiene una gran experiencia, es de abogada con un posgrado en derecho constitucional, y en el caso particular mío creo que la parte económica y la experiencia que pues, se ha acumulado a lo largo del tiempo es una credencial que hace pues que el equipo sea debidamente cohesionado y permita pues un programa de gobierno que ofrezca algo distinto para el Ecuador, un cambio positivo, como lo hemos denominado. Tenemos las credenciales y los antecedentes de que lo hemos hecho, y por esa base creemos que es una gran opción para el país.
Economista Pozo, queremos agradecerle muchísimo por la atención a nuestra llamada telefónica y comprometerle para que nos acompañe aquí en los estudios de Radio Católica Nacional en algún otro momento, seguir dialogando, seguir conociendo cuál es su pensar, cuáles son sus propuestas. Esperemos que tenga un buen día y muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias, estamos a la orden siempre para conversar con usted.
Ha sido el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, analista económico y actual binomio de la doctora Cynthia Viteri por el Partido Social Cristiano.